Buen día. Sí, la verdad que creo que ayer es un hito importante porque más allá de que de forma se estaba obviando y no se estaba usando o no tenía vigencia este acuerdo desde lo que fuera el inicio de esta gestión de gobierno, ayer en lo protocolar cuando Santiago Cafiero le dice a James Cleverly, su par británico, y le entrega la nota pidiéndole que se también acepten el diálogo Naciones Unidas como lo establece la resolución 2065, es un día para celebrar lo que tiene que ver la palabra soberanía, como un eje que tiene que estar por encima de cualquier disputa política, de cualquier gobierno de turno, y que es lo que tenemos que entender, que no puede quedar afuera, más allá de nuestros vínculos y nuestras relaciones con el Reino Unido. El mamarracho que fue el acuerdo Foradori y Duncan, que el propio Alan Duncan, el vicecanciller británico, contaba que había cierta cuota de ebriedez en la celebración y en los brindis que se hacían con buen Malbec argentino en el sótano de la Embajada Británica, en la cava de la Embajada Británica, fundamentan lo que significaba esta entrega de todo lo que son los caprichos y se daban las comodidades y los beneficios que no se puede dar de un Estado a un lugar que está usurpado desde hace 190 años. Estamos a 10 años del bicentenario de la tercera invasión inglesa, que son nuestras Islas Malvinas, y de esa perspectiva me parece que fue contundente. Recordemos que había en ese acuerdo un tercer vuelo y podía haber más vuelos hacia las islas, facilitando no solamente el vínculo con el Reino Unido de San Pablo, Córdoba, Puerto Argentino, sino que era el vuelo ideal para el recambio del personal que trabaja en las plataformas petroleras ilegales, que trabaja en los barcos de pesca, que ahora y hace una semana comenzó la pesca ilegal del calamar en nuestro mar y que están depredando nuestra fauna en nuestro mar austral, y que el año pasado solamente de calamar se llevaron 101.000 toneladas, más de 1.300 millones de dólares que van de regalías pesqueras a los británicos y a todo ese mundo que ellos quieren manejar, y que no solamente son 11.400 kilómetros cuadrados de dos islas, sino más de 5 millones de kilómetros cuadrados, que ellos lo llaman el Mar de la Reina Isabel y que es parte de nuestro territorio. Por eso tenemos que entender que lo de ayer, además de lo simbólico, es importante mirando hacia el futuro, ¿no?
Mar de la Reina Isabel, perdón, me quedé con ese detalle, ¿así le dicen?
Sí, ellos bautizaron ellos, es decir, y lo mismo pasa con la Antártida. Pensá que hay 8 países que están disputando su territorio antártico. Y entre ellos el Reino Unido, porque uno entiende que Chile pretenda sobre lo que significa el territorio antártico argentino y es parte también de esa soberanía. Y cuando hablamos de política de Estado, cuando hablamos de ese mar de la Reina Isabel, que abarca hasta las Islas Georgia, Shetland, Orcadas, todo lo que es en nuestro mar continental, tenemos que entender, y te voy a dar un ejemplo, un señor llamado Hernán Pujato lo convence en los años 50 al presidente Perón de que hay que desarrollar la Antártida. Se crean 7 bases. Hoy hay 13 bases en la Antártida. Hay 5 que son de verano y 7 permanentes. Y fueron las bases que se fundamentaron y que se crearon en aquellos días. Y que se hizo una política de Estado con el desarrollo de la marina mercante, de los puertos patagónicos, y que le dieron ese sustento a la Argentina como parte de su territorio de la Antártida. Hace poco, el año pasado, se inauguró la base Petrel. Hay un proyecto que termina en el 2026, que va a ser el eje con Ushuaia, donde va a haber 2 pistas de aterrizaje, que va a poder funcionar todo el año, una de 1.600 metros, otra de 1.200 metros, un muelle de 800 metros, un lugar para que se puedan hospedar 60 personas permanentes, 80 en tránsito, y que le va a dar la posibilidad a la Argentina de tener un vínculo permanente todo el año y no solamente en verano, como pasa con la base Marambio y cuando funciona o cuando lo permiten las cuestiones climatológicas. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Estás neutralizando el eje Punta Arenas, la base Frei de Chile, con la base militar de Bahía Agradable en nuestras Islas Malvinas, la base británica. Y de alguna forma estás marcando un camino sobre la construcción de soberanía. Y eso es lo que tiene que desarrollar un país como parte de su política de Estado. Y no importa el gobierno que esté, si es de derecha, de centro o de izquierda. Tenemos que sentir y tenemos que entender que Malvinas es el rescate de lo colectivo. Y te voy a dar un ejemplo muy cercano. Cuando vivimos el Mundial de Fútbol, a nadie le preocupaba si éramos de River, de Boca, de San Lorenzo, Independiente, del equipo que sea, porque todos nos poníamos la bandera o la remera celeste y blanca en el pecho. con Malvinas tiene que ser lo mismo, no importa de qué ideología seas, no importa de qué partido seas, lo que tenemos que entender es que Malvinas tiene un pasado de 503 años de historia que no conocemos, que prácticamente poco se sabe, solamente hablamos de lo que son los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Por atrás hay otra historia, y yo estoy orgulloso de haber estado en Malvinas y hablar de lo que viví como experiencia como excombatiente, pero hay otra historia por contar. Para transmitirle a las generaciones venideras y que entiendan por qué ese territorio es parte del continente, no solamente de la Argentina, sino de América Latina, porque es parte de la región, a diferencia de las Islas Orcadas, Shetland, Sandwich, que tienen esa continuación de la cordillera de los Andes y que aparece después en la península antártica. Malvinas es parte del territorio, y se ve muy claro, nosotros tenemos una experiencia inmersiva en el museo que el Papa Francisco la hizo, la llevamos el 7 de diciembre pasado, y que en un momento se va al mar y queda el territorio, y ves con claridad ese vínculo que hay con el continente. Por eso me parece que es importante esto, pero también hay que trabajar todos los días, ¿no?, lo que significa la palabra soberanía.
Edgardo, cuando habla de unión, o que cuando se habla de la causa Malvinas tenemos que estar en unión todos y todas los argentinos, no puedo evitar pensar en los capítulos políticos cercanos en donde hay claras muestras de entreguismo, como por ejemplo el mismo pacto Foradori Duncan, cuando surgió el tema de las vacunas, que Patricia Bullrich sugirió entregar las Malvinas directamente a cambio de vacunas. Es fácil pensarlo y también le doy la razón que tiene que haber unión detrás de este tema, pero claramente hay sectores que no lo ven así.
Ya, bueno, Anata hace 20 días atrás hablaba prácticamente de darle las islas a los Kelpers, sin hablemos de Caparrós o de Beatizarro, del pensamiento que hay atrás también de eso. Y lo hablan sin fundamentos, ¿viste? No hay una construcción, un contexto. Nadie sabe que la militancia que tenía de Malvinas Miguel Hernández, que se cumplieron el aniversario del Martín Fierro, pero Miguel Hernández era un marinero y en su diario Río de la Plata, acá en Buenos Aires, se peleaba con Sarmiento y con Bartolomé Mitre, en debates maravillosos sobre el tema de por qué las islas eran argentinas y nos pertenecían, o Alfredo Palacios, o Paul Brusac, todo lo que fue los cóndores en el 66, cuando debieron un avión de aerolíneas porque estaba el marido consorte de la reina Isabel II jugando al polo con Onganía, el dictador Onganía, Harlingen, en las afueras de Buenos Aires. Entonces, hay un montón de historias que tenemos que rescatar. El mismo Gaucho Rivero, que nos puede gustar o no, pero fue detenido, fue llevado a Londres, y la justicia británica, después de la usurpación, no lo pudo juzgar porque decían que estaba en territorio que no era británico, como desconociendo las islas como parte de la corona británica. Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que ir trabajando e ir construyendo, porque pueden pasar 10 años, 50 años, 100 años, y no vamos a claudicar en esto que pasó ayer, porque Cafiero aparte le dijo, ¿cuándo nos sentamos a dialogar? Hace 20 años atrás, dentro de pocos días, se va a cumplir 20 años de que llegaba Néstor Kirchner al poder. En julio del 2003, Kirchner va a Londres, a una cumbre de la Internacional Socialista. Había acuerdos protocolares de que no se podían hablar de temas bilaterales para evitar cualquier rispidez. Y cuando Néstor Kirchner va a saludar a Tony Blair, el primer ministro británico, lo primero que le dice, che, ¿cuándo nos juntamos a hablar de soberanía? Y después todo, después podemos hacer un comercio que hay muchos productos que a ellos les interesa, como fue a lo largo de la historia, no solamente la carne, pueden ser los vinos, lo que signifique el comercio, lo que signifique la música, lo que significa el fútbol, verlo a Julián Álvarez o cuántos referentes del deporte que están allá. Pero también tenemos que entender que Malvinas es un eje que no es solamente simbólico, afectivo, de la pertenencia, de la mística de los argentinos. Es dinero. Son 187 mil millones de dólares que se llevaron de regalías pesqueras desde el 83. Están depredando nuestro mar austral. Están haciendo, y hay una base militar que es la más grande que hay en todo el hemisferio sur, de aliada de la OTAN, mirando hacia la Antártida, mirando hacia nuestro continente, en una zona de paz. Entonces me parece que tenemos que tener en claro que no es lo simbólico, que no es solamente los chicos de Malvinas, sino que también hay una política de Estado que tiene que ser pensada a 50 años y ser una constante y buscar la alianza de la región que se fue dilatando, porque Uruguay hoy es el principal aliado que tiene el Reino Unido y lo vemos en estos barcos que vienen de Galicia, que están ahora pescando el calamar, y que a pesar de que Uruguay no tiene petróleo, cargan combustible ahí, se reabastecen ahí, y es un vínculo el puerto de Montevideo muy estrecho y muy cercano con el puerto argentino, en Malvinas, ¿no?
Edgardo, ¿cómo sigue esto? O sea, si bien es un paso importante en la soberanía poner fin a este pacto, si tuviese que aconsejar al gobierno nacional, si tuviese la oportunidad de hablar con Santiago Cafiero, ¿cómo le gustaría que continúe esta historia?
Primero es celebrar esto, que era un mamarracho, y después este acuerdo, ¿no?, que fue en septiembre del 2016. Y después empezar a darle continuidad, que Malvinas es todos los días, no es solamente un hecho simbólico, sino que hay que trabajar, y trabajar mucho en la región, porque tenemos que tener en claro que la patria grande, es decir, la región tiene que ser el principal aliado. Y la embajada británica, cuando le da becas a estudiantes, no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Chile, de Uruguay, para ir a hablar de las maravillas que hacen nuestros vecinos, o de lo que es Expo Prado en Montevideo, y que en septiembre, en la exposición rural uruguaya, el mayor hangar, el mayor estancia, el británico, ahí que estén los kelpers diciendo las estupideces que dicen sobre nosotros. Me parece que ahí hay que potenciar y trabajar, y también, como pasó hace unos días, que fue Guillermo Carmona y estuvo con la comunidad africana hablando y pidiendo el respaldo, tenemos que buscar y plantear, porque el mundo cambia constantemente. Hoy el Reino Unido no está en la Unión Europea, entonces hay situaciones que se debilitan. Lamentablemente España es el mayor beneficiario de la pesca del calamar, porque todo el calamar que comes en España no está alrededor del mar Adriático o el Mediterráneo, está en nuestro mar. Lo tienen en Gibraltar, y habría que buscar esas construcciones de alianzas para exigirle, y en algún momento se va a dar, como se le dio a China con Hong Kong, como se le dio a Panamá con el Canal de Panamá en el gobierno de Jimmy Carter, que hubo una distracción quizás del imperio norteamericano y le permitió recuperar el Canal de Panamá. En algún momento va a ocurrir un evento, como pasó en el 74 y lamentablemente murió Perón, pero ahí había un muy avanzado un proyecto de un gobierno que era rotativo por 50 años, y si se hubiese firmado ese acuerdo en aquel contexto antes de que muriera Perón, el año que viene hubiésemos ya tenido bandera argentina en nuestras islas. Entonces hay que seguir insistiendo, pero que sepan los británicos que no vamos a claudicar ni ahora, ni mañana, ni dentro de 100 años, y que el sueño mayor que tenemos las y los argentinos es ver flamear la estrella blanca, que ni siquiera en el Mundial de Fútbol le permitían a la gente ir con una camiseta argentina o sacar una bandera para celebrar, en tal caso si alguno hubiese querido celebrar el torneo mundial de Argentina en nuestras Islas Malvinas. Aberraciones, porque Qatar está tan lejos de Buenos Aires como Londres de Puerto Argentino, y ellos, ¿viste?, hablan de pertenencia ridícula y irrisoria, sino que solamente la pueden tener porque fueron una potencia militar, pero que bueno, que se va debilitando y que cada vez es más decadente.
No tenemos mucho tiempo, Edgardo, pero sé que lo une con San Luis algo muy importante, que es el vínculo, bueno, es su padre. ¿Ha venido últimamente para este lado?
Sí, ahora hace unos días pasé por el lado de Merlo, pero es mi lugar en el mundo. Mi papá era de San Francisco, escribió un libro hermoso que sobre la historia ya de mi viejo, que termina siendo asesinado en el año 72, acá por sus convicciones políticas en aquel tiempo de violencia. Mi papá siempre soñó con ver a Perón, pero no llegó. Mi papá muere en mayo de 72 y Perón llega en noviembre. Y fue ese peronismo de la resistencia que de alguna forma fue parte de esa historia de un abuelo anarquista que vino de Cartagena, allá por Murcia, en España, a San Luis, y se fue a trabajar a las minas de la Carolina, y que cruzaba para volver a su casa en San Francisco del Monte de Oro. Y bueno, y está toda esa historia de ese abuelo y de esa familia que me marcó a fuego y que es parte de mi raíz y parte de mi orgullo, ¿no? Ser o tener sangre puntana. Así que siempre con mucho afecto. El año pasado sí estuve por San Francisco, uno que cada vez que va lo nota muy cambiado, ¿no? Y a mí me cambiaron toda la historia cuando hicieron el dique, porque mi papá me llevaba ahí a una cueva del Indio, que ya no está. Cuando pregunto, no, el dique se lo llevó, pero bueno, siempre con mucho afecto de ese lugar que es parte de mi vida y de mi historia y de mis raíces, ¿no?
¿Cómo podemos conseguir o llegar al libro?
Ah, bueno, después mandame y se lo mando. Es un libro muy lindo, y mi abuelo era un personaje muy, muy especial. cuando vean la foto del libro van a entender mucho de lo que significaba esa mística, ¿no? De esos ideales y de esa vida que era del trueque, que vivían de lo que cosechaban y de todas esas aventuras que tuvo mi papá en su infancia y en su juventud y que todavía sigue siendo parte de los relatos que tenemos y que pudimos rescatar en este libro, que es un libro sobre, para mí fue como, ahora estoy escribiendo libros sobre mi cédula militar que apareció el año pasado, ¿no? Como parte de esa trilogía que uno siente que tenía que escribir de una vida que fue marcada por la historia, ¿no? Por lo que fueron los 70 con mi viejo, lo que fue Malvinas y bueno, este presente que también queremos dejar una huella de lo que es este tiempo vivido y político y tan fundamental para nuestra historia en favor de la causa Malvina, ¿no?